Muy bien, y vamos con preguntas del público, pero antes mi producción me dice que, por favor, hay muchísima gente conectada, pero me tienen que poner un like. Yo feliz de que estén conectados, pero por favor, así, ¿no? Like, 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 likes. Muy bien, ahí, eso es lo que hay que hacer. Y obviamente compartir también, pero póngame un like, por favor. Muy bien, vamos con la primera pregunta, por favor. Buenos días, Rosa María. En el caso Rafael López Aliaga pierda, ¿se vendrá otra vez el fraudismo? De todas maneras. ¿Puede solicitar su curul del Senado y dejar fuera a Absalón Vázquez? Ya sería el colmo, ¿no? No me extrañaría nada. O sea, ya no me extraña nada. Nada me extraña, de verdad. Miren, un jurado nacional de elecciones que dice, felizmente no fue por unanimidad, pero en fin, fue por mayoría, que dice que el mandato de senador es renunciable, ya deja de ser un jurado confiable. Dice la Constitución, el mandato es irrenunciable. Dice el jurado, el mandato es renunciable. Dice la Constitución, están prohibidos de postular. Dice el jurado, sí pueden postular. ¿Es un jurado confiable? No, no es un jurado confiable. No porque hay un fraude, sino porque violan la ley, ni siquiera la ley, la Constitución. Así que cualquier cosa que pueda proponer el señor López Aliaga, perfectamente previsible. Siguiente, por favor. Y Coca-Cola. Bueno, yo no quería mencionar el nombre de la empresa, pero la propaganda de ayer de Keiko Fujimori fue a esa empresa. ¿Qué tal Cherry el que les metió? Está muy bien que una empresa privada invierta $1,000 millones en el Perú. Me parece fantástico. O sea, no hay que criticar eso, ¿no? Pero esa normalmente es una noticia de las páginas económicas, ¿no? No de la presidenta de la República. Eso que va a extraer el agua de la selva peruana a cambio, eso no es verdad. ¿Ya? Eso no es verdad. O sea, no sean tan teorías de la conspiración, ¿ok? Felizmente el Perú tiene bastante agua, no hay ningún problema con el agua. Y beneficios va a tener lo que toda empresa privada tiene, pero tiene que pagar 30% de impuesto a la renta, o sea, sin discusión. Y el IGB de las gaseosas, que hay toda una discusión sobre nutrición que podríamos tener otro día, que es más interesante, también aporta a la caja fiscal. O sea que más inversión, bienvenida. Siguiente, por favor. Rosa María, ¿el presupuesto fiscal acaso no afecta el presupuesto sustancioso y millonario del Congreso? ¿Eso es justo? Bueno, miren, claro, en el universo total del presupuesto público, el presupuesto del Congreso tiene un tope de, me parece, 0.6% del presupuesto total. Entonces no parece mucho, pero el problema no solamente es el gasto del Congreso, sino lo mal que se ha gastado. Lo mal que se ha gastado, porque para las imágenes que hemos visto de lo que han recibido los congresistas que han entrado, ¿dónde están los 1.500, 1.600 millones de soles que se gastaron en este ejercicio? O sea, bien raro, ¿no? ¿Dónde está la plata? Empezar. Y sí, el Congreso podría hacer un esfuerzo en reducir su presupuesto. Por supuesto que sí. Hay una congresista que ha propuesto un sueldo de 8.000 soles 12 veces al año por todo haber. Punto. Sin bonos, sin nada más. 8.000 soles. Me parece que para congresistas es un sueldo bastante razonable. Para lo que saben, para lo que ganaban antes de entrar, bien en el promedio. Entonces, ojo, un congresista puede seguir trabajando en sus actividades particulares fuera del horario del Congreso, ¿no? Así que tampoco los están matando de hambre. Y deberían hacerlo casi por política pública, por prestigio de la institución. Pero sus necesidades de ser prestigiosos les duran bien poco, ¿eh? Por eso es que los congresos en el Perú son tan impopulares. Pero sí, podrían hacer eso. Y no tener tanto personal. Es una cosa apabullante. Este programa lo hacemos yo y Iris, dos personas. Y yo les hablo todos los días casi 2 horas. Y en el switcher hay 5 personas que le dan servicio a todos los programas de este canal. No necesitas más. Pero no, cada uno tiene que tener 8 o 10 personas alrededor, porque si no, no respiran. Y es ridículo, la verdad. Pero en fin, no me toca cambiarlo a mí, aunque me encantaría, como usted, que eso cambie. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. El Congreso podría tramitar una inhabilitación a Burneo por fallar en contra de la Constitución, a menos para que sienta presión y se vea quiénes lo apoyan. Va a estar difícil, ¿no? Porque efectivamente la infracción a la Constitución es un contenido bastante gaseoso. Pero las infracciones a la Constitución se tramitan en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Diputados, delitos. Senado, infracciones a la Constitución. Y dos, porque los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no están sujetos a acciones de rendición de cuentas de este tipo por infracción a la Constitución. Y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque los señores senadores, ¿no es cierto?, han sido proclamados ¿por quién? Por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tú le das, ¿no es cierto?, a los jugadores la posibilidad de castigar al árbitro. Ni hablar. Eso la Constitución no lo establece. Para ira de muchos, acuérdense cómo perseguían a Salas Arena. Lo tendrías que sancionar en su calidad de vocal supremo. Pero trataron de hacer eso con Salas Arenas y no se pudo porque no era ni siquiera, digamos, no tenía sustento jurídico. Entonces, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no pasan por las inhabilitaciones del Congreso. Empecemos por ahí. Y segundo, si lo tramitan como vocal supremo, lo tendría que hacer el Senado, donde Renovación Popular es socia de Fuerza Popular, y tienen 30 votos. Así que sería es inviable. Siguiente, por favor. El ministro Cuba no propone eliminar exoneraciones por ahora. Por ahora. Pero va a tener que terminar proponiendo eso. Porque necesita recursos fiscales. Y si no le derogan esas 4 normas, no hay forma. Ahí va a tener que salir a recortar todas las exoneraciones tributarias que hay. Miren, del mismo cuero salen todas las correas. Es bien sencillo. O tienes más recursos o gastas menos. Una de dos. Ya, no me dejas gastar menos, tengo que gastar más. Bueno, tengo que tener más recursos. Y los recursos salen de los tributos. O de tu endeudamiento. Pero si tu endeudamiento ya está al tope y ya no te puedes seguir endeudando, tienes que volarte las exoneraciones tributarias. Entonces, para arrancar, ¿eh?, agroexportación, restaurantes, peluquerías, todo lo que regalaron en el Congreso pasado. Y cualquier otra. Comienzas a sacar todas las... Porque, de nuevo, si tú quieres gastar más, necesitas más. No hay otra forma. La economía no es tan complicada de entender, ¿eh? Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Respecto a Rafael López Aliaga, ¿legalmente queda por hacer algo para evitar que postule? ¿En qué entidad se podrá solicitar una acción y quién lo podría hacer para evitar que este señor se siga creyendo virrey y haga lo que le dé la gana? Si el Jurado Nacional de Elecciones lo bendice, no hay nada que podamos hacer. Por eso es importante tener gente que conozca la Constitución en el Jurado Nacional de Elecciones. Hay muchas acciones que se pueden tramitar, por supuesto, ¿no? Los otros candidatos podrían interponer algún tipo de acción ante el jurado o ante el Poder Judicial para impedir su postulación. Tienen legítimo interés. Pero no sé si lo van a hacer, deben estarlo estudiando. Pero es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que tengamos que llegar a esto. Y es una vergüenza para el sistema electoral peruano. Miren, hay personas a las que no solamente no las dejaron militar en un partido, como el caso de Vizcarra, por ejemplo. A Delia Espinosa, este jurado no la dejó votar. ¡Votar! No postular, no, votar, porque estaba inhabilitada para la función pública y según ellos, eso le impedía votar. Y hasta ahora no resuelven su caso. Votar. ¿Y a este señor le dejan hacer lo que la Constitución le prohíbe? ¿Qué clase de jurado es este? Pero siempre hay el juicio del pueblo, ¿no? Que es implacable y en el que yo confío. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Perú va a extraditar a Betsy Chávez chino o la va a dejar ahí y su Nadine Heredia llegará al Perú o se quedará en Brasil? Miren, empecemos por el final. Nadine Heredia va a llegar al Perú en el instante en que la Corte Superior declare que su caso ha terminado. Porque si no, aterriza y la detienen. Y no va a correr ese riesgo. Y tienen toda la razón los familiares de Nadine Heredia, su esposo, en fin. Y me lo dijeron, ¿eh? De tener miedo. Porque son capaces de no respetar un fallo del Tribunal Constitucional en el Poder Judicial. Y sobre el caso de Betsy Chávez, a ver, eso de que la van a extraditar es bien gracioso, ¿eh? Porque México no va a extraditar a una persona que tiene la calidad de asilado. Eso es para que ustedes se crean el cuentito y para que no entiendan la profunda contradicción del fujimorismo en este tema. El ministro de Justicia actual, el señor Álvarez, ha sido el presidente del Consejo de Ministros del señor Gerí. Y fue el señor Gerí el que dijo, salvoconducto jamás, con su presidente del Consejo de Ministros a la cabeza. Y ahora es ministro de Justicia. Miren, el caso de Betsy Chávez está subordinado a la relación que tenemos que tener con México. ¿Ok? ¿Qué importa más, Betsy Chávez o la relación con México? Para el señor Gerí, Betsy Chávez. Para la señora Fujimori, la relación con México. Y tiene razón, porque es mucho más importante. Nadie la va a extraditar. El Perú puede solicitar su extradición 30 veces. ¿Que México te la dé? Lo dudo. Porque la extradición es un procedimiento judicial y político. Es decir, se aprueba en la Corte Suprema, pero la solicita el Ejecutivo al otro Ejecutivo que a su vez la aprueba en su sistema judicial. Jamás va a pasar que le extraditen. Con asilo político, imposible. Ustedes pueden decir, bueno, el día de mañana puede haber otra presidencia más de derecha en México, sí, pero violar un asilo es algo que un país no hace. Quitarle el estatus de asilo a alguien que se lo has dado, no queda bien. Así que no. No creo que le extraditen, más bien creo que Betsy Chávez va a hacer una vida muy larga en México, tal vez se quede ahí unos 20, 25 años, es una mujer joven, y regresará al Perú cuando sus casos se hayan prescrito. Siguiente, por favor. El señor principiante liberal. El artículo 187 del reglamento del Senado dice que por delito de funciones se requiere 31 votos del Senado para que proceda. Diputados solos no podrán avanzar. No, tiene que leer bien el reglamento, ¿ok? Hay unas, a ver, algunos procesos constitucionales que lleva diputados y otros procesos constitucionales que llevan senadores, pero no se cruzan. Unos se agotan en diputados y otros se agotan en senadores. Delitos en diputados, ¿ok? Infracciones a la Constitución, senadores. Está dividido. Es un nuevo sistema. Siguiente, por favor. Pregunta. El incremento del salario mínimo. El incremento aumentará el consumo, demanda interna, y puede resultar contraproducente, inflación, mayor informalidad. ¿Cómo lograr el balance ideal? Esa es una pregunta que se han hecho todos los economistas siempre. Hay economistas muy liberales que se oponen a la existencia del concepto salario mínimo. Por esa razón, por lo que genera en inflación. Y también por otra razón un poco más realista. En la sociedad peruana, el mercado tiene un salario mínimo promedio que no es el salario mínimo oficial. y que normalmente está por encima, el promedio del salario mínimo, digamos, está muy por encima del salario mínimo oficial. Entonces te dicen, no necesitas incrementarlo porque el mercado lo incrementa solo, cuando crece en el mercado, ciertamente. Entonces sí, la pregunta que usted hace es una pregunta muy válida. Si tú disparas demasiado, lo único que generas es inflación. Y ese es un problema que el señor Ramiro Cubas tiene entre manos. Por eso dice, no, vamos a hacer un tramo de 100 soles, que eso se puede aguantar, y el siguiente tramo después del fenómeno del Niño. Lo último que necesitas es una situación inflacionaria antes de empezar el fenómeno del Niño, que ya tiene efectos hoy en el PBI, pero que los efectos catastróficos los vamos a ver el próximo año. Entonces ahí, sí, usted plantea una pregunta muy seria. Me encantaría que Keiko Fujimori hablara de estas cosas, pero en fin, está en los sombreros. Siguiente, por favor. Pero si Fuerza Popular es una organización criminal, ¿cómo pueden las Fuerzas Armadas y Policía Nacional combatir a la señora K? A ver, Fuerza Popular no es una organización criminal hoy. Fue acusada de serlo y pasaron dos cosas. La primera fue que el Congreso aprobó una ley señalando que los partidos políticos estaban exonerados de responsabilidad penal. Una de las famosas leyes pro crimen, entre otras. ¿Okay? Y lo segundo es que el caso Cócteles, en el que estaba involucrado como organización el partido, ha sido declarado finalmente sobreseído. No hay caso. Entonces, Fuerza Popular no es, ni siquiera en un nivel procesal, hoy una organización criminal. Siguiente, por favor. El señor Paulo Telo y Luna Montoya pregunta, doctora RMP, buen día. ¿Qué opinión le merece el sermón que recibió Keiko en el Día de Acción de Gracias de la Iglesia Evangélica? No lo seguí. Le agradezco muchísimo, lo voy a revisar, pero no lo seguí. El que sí seguí fue el de Monseñor Castillo, que le molestó a algunas personas y a mí me pareció estupendo. Estupendo. Porque dijo una frase que se quedó conmigo mucho tiempo, y eso es raro, ¿no? Uno va a la iglesia el domingo y a veces el sermón no se te queda nada, pero lo que dijo Monseñor Castillo fue una frase tremenda. Dijo, este no es un pueblo desunido, es un pueblo maltratado. Y es un pueblo maltratado, somos un pueblo maltratado, pero generoso. Después de todos los maltratos que hemos sufrido, Keiko Fujimori inicia su mandato con 60%. Eso es generosidad de la gente. Claro, tampoco somos tontos, ¿no? Así que eso no dura mucho. Pero somos un pueblo maltratado. ¿Qué dijo la Iglesia Evangélica? No lo sé. No es mi culto, así que no lo sigo. Pero lo voy a chequear. Gracias. Siguiente, por favor. Para RMP, el aumento de sueldo mínimo y los aguinaldos para CAS es aberración. No es que sea, no he usado la palabra aberración. Yo no soy evangélica. ¿Ya? Calma. Lo que he dicho es que el sueldo mínimo tiene un impacto, su incremento, en la inflación. Y ese es un impuesto que pagamos todos. Absolutamente. No creo que el CAS como concepto deba existir en el sector público. Yo creo en un sistema de servicio público homogéneo y uniforme. Es decir, creo que todos los que ingresan al servicio público deberían ingresar con los mismos beneficios. Pero, por razones políticas, tenemos varias tribus. ¿Okay? Entonces tenemos los 728, tenemos los CAS, ¿no? Tenemos los antiguos nombrados. Entonces yo no he dicho aberración. Y jamás he apoyado las exoneraciones a la agroexportación. Las apoyé cuando eran necesarias, hace 20 años. Pero en esta última prórroga de las exoneraciones he dicho, no señor, ya no corresponden. Entonces, señor Quique, infórmese un poquito y prestigie su opinión antes de decir algo como lo que acaba de escribir. Siguiente, por favor. Doctora, ¿no cree que el sur ya debería estar en un estatus de autonomía dentro del Perú? No, yo creo en que nuestro país es un país unitario. Esto del país unitario es un mal negocio para el sur, no es un magnífico negocio. Vea las encuestas, somos muy diferentes al resto del país. No son muy diferentes, señor Diego Lasso. Son peruanos igual que nosotros. Esas actitudes secesionistas siempre hay que criticarlas. El Perú es uno. Somos un país. Nada más. Ahora bien, que el PBI de una región termine subsidiando a otra región, sí, eso ocurre, por supuesto. Pero eso no quiere decir que esa otra región no merezca su existencia. Así que yo no creo que el sur sufra mucho como para tener un régimen de autonomía dentro del Perú. Siguiente, por favor. Buen día, Remé. ¿Crees que es tiempo de empezar por estos no? Sí, ya empecé. Por estos tramposos, no. He añadido una palabrita. Porque esto es algo nuevo. Esto es algo que, la verdad, a mí me parece impresionante. Porque, miren, sí han habido alcaldes que han postulado como primer regidor, pero con otro que por lo menos los cubría. Ahora no, ahora los ponen, los hacen renunciar y postulan ellos. O sea, es descarado. Entonces, el hashtag es por estos tramposos, no. Porque son tramposos, pues. ¿Qué cosa hay en la municipalidad que tienen esa angurria por estar, ya no, están dispuestos a esto, a hacer trampa? Y de esos, a nivel nacional hay como 60, porque han renunciado los que eran los candidatos a alcalde. Ni siquiera va disfrazado. Es una reelección, punto. Tremendo. Ya lo empecé, ya lo tengo corriendo en redes sociales. Yo soy muy activa en la red X, o sea que ahí me pueden seguir y ahí está. Dicho sea de paso, en Miraflores había un problema, ayer me han escrito los vecinos. Rafael López Aliaga, con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, ha cerrado la avenida Larco para hacer un mitin él, con recursos de la Municipalidad, camionetas de la Municipalidad, personal de la Municipalidad de Miraflores. Eso, señores del Jurado Nacional de Elecciones, rompe la neutralidad electoral. Pero aquí no pasa nada. Porque son tramposos, pues. Un meeting para el candidato de Canales, el candidato de Renovación, con Rafael López Aliaga, donde se dedicó a burlarse de su gran amigo Pancho de Pierola. Eso fue lo más ingenioso que sucedió. Pero ¿por qué pueden cerrar una avenida para el meeting del candidato del alcalde? Con el alcalde que se quiere reelegir presente. Todo utilizando recursos de nosotros, de los contribuyentes de Miraflores. Eso está prohibido por la ley, prohibido. Pero ellos, la ley no les interesa, no les interesa, no respetan nada. Impresionante. Siguiente, por favor. No se olviden darnos un like, ¿eh? Ya. Si la lista de la alcaldía para Lima Metropolitana de Renovación Popular gana las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones puede no reconocer a López Aliaga por la revisión cubierta. ¡Obvio! ¡Obvio! Amnistía para Hunter Arcángel, apúntenmelo, por favor. ¡Obvio! Señor, usted acaba de ser alcalde. La Constitución dice que usted no puede ser alcalde. ¡Next! Siguiente. Si usted se queda regidor, no tenemos problema, pero usted no puede ser alcalde. Eso es lo que dice la Constitución del Perú. Usted no puede ser alcalde. ¿Van a violar la Constitución en el Jurado Nacional de Elecciones? Parece que sí. El señor Burneo ha escrito un artículo en El Comercio ayer. Por acá está. Increíble, pero increíble. No, es en el del sábado. Donde dice que va a convocar para discutir la reelección. Va a mandar un proyecto de ley. Eso será en el futuro. Pero hoy tiene una Constitución vigente. Vigente. Son tramposos, pues. Y los tramposos se atraen. Siguiente, por favor. Next. A ver. Doctora, RMP, ¿qué de la industrialización del Perú? ¿No le interesa por qué? ¿De qué me hablan? No entendí la pregunta. ¿Cómo? No sé qué es. Chicos, en el switcher, mándenme preguntas que tengan un poquito de sentido. ¿Por qué no me va a interesar que el Perú se industrialice? El Perú por si acaso, ya está industrializado y podría estarlo mucho más, por supuesto. Ya hay industrias en el Perú. No entendí la pregunta. Muy bien, dice que ya terminamos. Gracias por sus preguntas, gracias por participar, gracias por sus likes. Nos tenemos que ir, pero antes tenemos a nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, se te fue la luz. Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien, esto es todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Por favor, nos dan un like. Esto que escuchan acá no lo escuchan en ninguna parte, ¿eh? Muy bien, dos. Se suscriben a todas las redes de la República y comparten este programa para el que no está informado de estos temas, se informe. Nos vemos nuevamente el día de mañana.